Aquí tenemos un texto muy conocido. Hoy vamos a estar hablando de un tema que cada cristiano le debe interesar. Le vamos a estar hablando de la santificación. Amén. Proverbios 24, versículo 16. Si podrían ser tan amables de ponerse de pie y vamos a leer todos unidos el texto en voz alta. Proverbios 24, versículo 16. Todos leyendo en voz alta, si me fueran tan amables. Acuérdase quién es el autor de este pasaje, y es Dios. Dios inspiró. Pero también acuérdase quién es el instrumento humano que apuntó esas palabras. Fue el niño, el rey Salomón. Y ustedes, estudiantes de la Biblia, saben que Salomón nació de David y Betseba. Betseba era la mamá de Salomón. Acuérdase que Salomón era el segundo hijo que ella tuvo, porque el primero se murió. Y murió por castigo y juicio de Dios, porque fue producto de una relación adúltera. Pero después, gloria a Dios por David, el papá de Salomón, el ejemplo que le dio de este versículo. Vamos a ver de dónde aprendió Salomón esta verdad. Porque después que leemos el versículo 16, vamos a ir al Salmo 37 y vamos a ver estas mismas enseñanzas dado por el rey David. Ciertamente lo que Salomón aquí está apuntando, inspirado de Dios, lo aprendió de su papá. Y su papá vivió el ejemplo. Dios es tan grande que Él puede causar hasta mis caídas ser de buen ejemplo y buen testimonio a mis hijos, si respondo como Dios quiere que respondo. Pero mire lo que dice, todo leyendo el versículo 16, por favor, en voz alta. Porque siete veces cae el justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Y regresa conmigo, si fuera tan amable, al Salmo 37. Salmo 37, este Salmo que vamos a leer es Salmo escrito por el rey David. Usted entiende que en la Biblia, cuando usted mira en los Salmos y los Proverbios, diferentes atributos, hablando de quién lo escribió y por qué lo escribió, usted entiende que eso también fue apuntado y está en el manuscrito original de la escrita. Es decir, que sabemos que este Salmo fue escrito por David, porque ahí debajo del Salmo nos dice Salmo de David. Es decir, que el rey David lo apuntó. Y si fuera tan amable, vamos a leer en voz alta el versículo 23 y el versículo 24, todos juntos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, no soy capaz de comunicar la totalidad de esta verdad, a menos de que tu Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda a captar esa verdad de que, aunque caemos, Dios, tú mismo nos levanta. Y Padre, yo te ruego que nos bendiga en estos breves minutos, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Pueden estar sentados, hermanos. Ustedes que estudian la Biblia deben comprender que cada vez que leemos esa palabra justo, la palabra que aparece en nuestro texto en Proverbios 24, versículo 16, cada vez que vemos esta palabra justo, la Biblia solo está refiriendo a una cosa. Lo que la Biblia está confirmando cuando nos ve esa palabra justo es que estamos hablando de una persona que ha estado justificado, que es justificado. Esta palabra justificada es una palabra muy complicada, pero para ponerlo en términos sencillos, quiere decir que esa persona queda delante de Dios como que si nunca hubiera pecado. ¿Sabía usted que un ser humano puede llegar a ser delante de Dios como una persona que nunca ha pecado? Amén. Cuando Dios me mira a mí, me ve a mí tan inocente como su mismo Hijo Cristo. porque la justicia de Cristo es mía, me es regalada. Una persona dice, hermano Gale, yo no podría ser tan atrevido de decir que estoy 100% seguro que voy a ir a la gloria. No es nada de soberbia, nada de arrogancia. Le confieso, no lo merezco. Yo soy pecador igual que cualquiera. Pero ¿sabes qué? Aunque no lo merezco, Dios me ha dado una dádiva, me ha dado un regalo. Y ese regalo es la justificación, es la reconciliación con Él. Y aunque no lo merezco, yo estoy 100% seguro que voy a ir a la gloria. Porque Cristo me lo compró y me lo han regalado. Algo que no tuvo yo que hacer, nada menos el de recibir gratuitamente de Él. La mera verdad es que todos tenemos pecado. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. La Biblia dice que todos nos hemos descarriado. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sencillamente, hermanos, este pecado nos separa de Dios. Voy a buscar aquí un himnario. Y aquí estamos, y este pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Es absolutamente imposible para que una persona fuera salvo sin primero reconocer su condición actual delante de Dios. Tiene que entender bien que somos pecadores. Trabajo mucho en India y en Singapur, y estamos ahora mismo trabajando y planeando un viaje a Hong Kong. Muchos de los budistas, estos budistas tienen gran dificultad en llegar a un punto de querer la salvación porque no se creen tan mal. Ellos se comparan uno con el otro diciendo, yo no soy tan malo. Yo nunca he matado a ni un ser humano. Yo nunca he defraudado y cometido adulterio. Yo nunca he robado. Yo sé que no soy perfecto, pero yo no soy tan necesitado de un salvador. Algunos dicen, pues yo no cometo los grandes, yo nada más los chiquitos. Interesante que para mí los míos son los chiquitos y los del otro son los grandes. Pero para Dios, pecado es pecado es pecado. Muchas veces hijos que se crían en una iglesia como la nuestra, hijos que empiezan desde la escuela dominical a crecer en la iglesia, hijos que, gloria a Dios, son protegidos por sus familias, por su iglesia, de algunos de los pecados del mundo. Y no se metan a las drogas, y no se metan a las pandillas, y no se metan a la fornicación. A veces a esos niños les es muy difícil comprender su necesidad de un Salvador. Pero la mera verdad es que cualquier pecado es pecado. Y todos somos injustos delante de Dios. Y cuando una persona viene cara a cara con la realidad de su condición, sabiendo que su pecado, sea pequeño, sea grande, sea mucho, sea poco, le separa del Dios santo, santo, santo. Y que una persona que muera en esa condición separada de Dios no tiene ni la más mínima esperanza de ir a la gloria. Cuando una persona entiende esto, ya ha tomado el primer paso para ser justificado. La verdad es, hermanos, que la historia no termina allí, porque dice la Biblia que porque la paga del pecado es muerte, hablando de esta separación de Dios. ¿Y sabes cuántos pecados tiene usted que cometer para estar separado de Dios? Con uno. ¿Y sabe cuál es el problema? Ya lo he cometido. Y usted también. Pero ¿sabes qué? Aunque Dios odia este pecado, amó tanto al mundo, que dice la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice la Biblia ahí en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fíjese, yo no puedo pagar por sus pecados porque debo los míos. Y usted no puede pagar por mis pecados porque usted debe los suyos. Pero hay uno quien no debía, el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda la historia navideña? Que Cristo se hizo carne, Dios se hizo carne. ¿Se acuerdan lo que el ángel dijo a la Virgen María? Diciendo, he aquí, hablando de la profecía, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se hizo carne. es todo Dios y todo hombre. Alguien dijo, explícame esto, hermano Garlic. Y tengo que contestarle, no soy capaz de explicarlo. Lo único que sí sé, la Biblia lo declara y yo lo creo. Porque Dios lo ha dicho. Dios se hizo carne. Y Él no pecó. El Cordero sin mancha murió por usted. El Cordero sin mancha pagó por sus pecados. Y Él, no mereciendo morir, no mereciendo estar separado por la santidad de Dios, voluntariamente, Él, quien no tuvo mancha, Él, quien no pecó, tomó mis pecados, tomó sus pecados, y Él murió en la cruz del Calvario por usted. Él pagó por usted. Hace 2000 años, todos sus pecados fueron clavados allí con Él. ¿Y sabes qué? Le traigo buena noticia, no quedó muerto. Él al tercer día resucitó de los muertos, físicamente, corporalmente. Y la salvación está exclusivamente, únicamente en Él. El versículo 8 de Romanos 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero luego el versículo 9 siga aclarando, dice, pues mucho más, estando ya, y escucha esta palabra, justificados. Por Él seremos salvos de la ira. En su sangre encontramos la justificación. La mera verdad, hermanos, es que usted y yo podemos quedar tan limpios delante de Dios como el día, cuando más limpios que el día que nacimos. Porque el día que nacimos tuvimos la naturaleza de Adán. Porque somos pecadores, discúlpame decirlo, por herencia y también por experiencia. Es decir, no puedo culpar a Adán por todo lo que yo soy, pero yo recibí de él la naturaleza pecaminosa. ¿Y sabes qué? Yo también mismo he escogido también rebelarme contra el plan divino de mi Dios. ¿Y sabes qué? Este regalo es ofrecida gratuitamente a cada ser humano. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero qué bueno que el versículo no termina ahí. Porque continúa diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene un regalo para usted. Este regalo es la vida eterna. Este regalo es reconciliación con Él. Este regalo es que Él quiere que usted sea justo. Él quiere que usted sea justificado. Y este regalo le ofrece gratuitamente. Es una dádiva. Y es para usted. Y dice que la dádiva de vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. Ahí en Juan capítulo 5. Primero de Juan capítulo 5. No tienen que ir ahí en sus Biblias. Pero dice la Biblia que este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y luego dice, esta vida está en su Hijo. Si este dólar representa la vida, dice la palabra de Dios que la vida está en Cristo. Y luego dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La pregunta más importante para usted, no es la iglesia que asiste. La pregunta más importante para usted, no es si su familia, sus padres son buenos cristianos. La pregunta más importante para usted es, ¿ha aprovechado usted con el regalo que Dios le extiende personalmente, individualmente, para que usted se reconcilie con Él, para que usted sea justificado? ¿Ha aprovechado? ¿Tiene usted al Hijo? Porque dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, tampoco tiene la vida. Literalmente lo que Dios quiere es que usted acepte por fe, usted se arrepienta y acepta por fe a este regalo, esa dádiva, diciendo a su Dios, sálvame. Yo quiero que tú me salvas. Yo quiero que tú entres en mi vida, mi corazón. Yo quiero que tú seas mi salvador. Yo quiero que tú me cambias y me libras de este pecado. Y cuando una persona viene a Dios para decirle esto, expresar de ese deseo, dice la palabra de Dios que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y literalmente este pecado queda borrado. Y usted entra en una relación íntima y personal con Dios. Estaba yo volando hace 2 días para la conferencia con el hermano Salazar en Los Ángeles. Y me senté al lado de un budista, la señora Hanna. La señora Hanna estaba regresando a Vietnam. Empecé a hablarle a ella y ella no hablaba bien el inglés, pero saqué, no tenía la Biblia en la mano, saqué mi tableta, estábamos mirando los textos. Y Hannah entendió estos principios. Ella entendió que sí era pecadora delante de Dios. Y ella empezó a hablarme de lo que ella decía, Yesu, Yesu. Ella no decía Jesús, ella decía Yesu. Y ella me hablaba, y ¿sabes qué? Hannah decidió orar y invocar y pedir a Dios que Dios la salvara en el avión. Y luego la llevé a Juan 1.12 que dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando ella leyó ese versículo, ella decía en inglés, decía, oh, I'm so happy. Ella decía, estoy tan contento. Amén. Y eso es algo de felicidad, es algo de alegría cuando Dios reconcilia a esa persona. Bueno, perdóname por haber tomado tanto tiempo hablando de quién es el justo. Pero yo quiero acordarle que a veces usted y yo no sabemos por mirar afuera quién es. Por ejemplo, había momentos en la vida de Lot en que yo no lo hubiera creído justo. Pero fue justo. El Nuevo Testamento lo confirma. Y esa palabra justo nunca se aplica en la Biblia a una persona que no fue reconciliado en Cristo con su Dios. Y hay otros que yo hubiera creído que fueron los mejores cristianos de todo el grupo. Por ejemplo, Judas. Este Judas era el quien le habían elegido llevar la bolsa, llevar el tesoro. Le confían en él más que cualquier otro y era ladrón. Y Judas, claramente, la Biblia lo declara, no era justo. Pretendía ser justo. Sabía cómo hablar como justo. Sabía cómo poner la fachada de un justo, pero no era justo. Porque nunca se había reconciliado con su Dios en la dádiva, recibiendo, poniendo su fe en Cristo para ser salvo. Este David fue justo. Yo quiero que usted me escuche. No hay pecado conocido al ser humano que un cristiano no podría cometer ese pecado con la provocación correcta. De ninguna manera usted y yo debemos creernos superior a otro porque no lo somos. Mi carne es igual a su carne y estamos en la misma batalla. El papá de Salomón cayó en pecado. Y permíteme decirle que aunque la gracia de Dios se extiende a cualquier pecador que viene arrepentido para pedirlo, la gracia no absuelva a uno de las consecuencias de su pecado. Y David sufrió grandes consecuencias por su pecado. Gran destrucción en su familia. De ninguna manera quiero que menospreciamos las consecuencias horribles del pecado. Si usted viera las lágrimas que yo veo casi cada semana en ojos de cristianos que han dado rienda suelta a sus pasiones carnales, entenderá usted por qué odio tanto el pecado y la miseria y la destrucción del pecado, y por qué predico tan duro y fuerte en contra del pecado, y por qué estoy a favor de iglesias y familias y padres y madres que guardan una línea fuerte de separación en cuanto al mundo, en cuanto a las cosas carnales que nos rodean en todos lados. Y porque aplaudo estas familias que guardan sus convicciones. Y porque aplaudo a las iglesias que guardan sus normas. Porque ese enemigo nuestro, como el león rugiente, está buscando devorarnos y acabar con nosotros. Pero la mera verdad es que el cristiano, el justo, cae. Yo a veces he encontrado cristianos que dicen, hermano Gale, no sé qué es lo que me pasa. Porque yo sí soy cristiano. Y fíjese que he caído. Y algunos hasta llegan a dudar de su salvación por el pecado que han cometido. Permíteme decirle, yo no puedo asegurar que usted es salvo. Y si le queda una duda, por favor, arregle esa duda. Con mucho gusto estamos dispuestos a hablar con usted. Yo no estoy para presumir si usted es salvo. Yo, el único en ese cuarto que sí sé es salvo soy yo. Y usted no lo sabe. Nada más porque lo digo no es decir que es cierto. Muchos asisten a la iglesia y no, aquí no hay este cambio. Aquí no hay ese resultado. Aquí Dios no ha hecho una obra en su corazón. Y ellos bien lo saben. pero yo sí sé. Y a veces, aunque el cambio, esa nueva naturaleza no es visible afuera, en el caso de Lot no fue visible afuera. Pero mira lo que el Nuevo Testamento confirma diciendo, que él adentro se le molestó, adentro, hablando de reformación y transformación. ¿Sabe lo que es reformar a una persona? La religión quiere reformarnos. Es sacar el puerco del lodo, limpiarlo, ponerle perfume, y ahí ese puerco queda bien chulo, lindo y huele bien. Hasta que usted deja la puerta abierta. Y ese puerco, aunque se ve chulo, si usted deja la puerta abierta, va a ir hacia el lodo porque todavía es puerco. Ese puerco nada más ha sido reformado. Pero Dios nos transforma desde adentro para afuera. El justo cae. David cayó. Interesante que respondió a su caída. Y si usted quiere ver cómo respondió, lea los salmos que David escribió arrepentido. Lea lo que él dijo. Pero mira lo que aprendió su hijo. Salomón, inspirado por Dios, ahora apunta estas palabras. Diciendo, yo sé que un cristiano, una persona que ha sido justificado, un justo, también cae. La caída de que habla David en Salmo 37, obviamente es como cualquier caída. Y aquí el contexto del texto está hablando de que, impíos, por favor, si tú ves un justo caído, tenga cuidado, porque Dios le va a levantar otra vez. Dios le va a levantar otra vez. El justo cae. Y no es la caída del justo que determina el éxito o el fracaso. Es lo que el justo hace después de haber caído que determinará el éxito o el fracaso. La Biblia nos enseña varias cosas que usted y yo tenemos que hacer después de haber caído. Yo le voy a decir algo, hermanos. No cada semana, no cada día, muchas veces en el día, tengo yo que confesar pecado. Un hombre me dice, hermano Garlic, usted dice que pecamos. Bueno, yo no lo digo. El apóstol Amado dijo que si uno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Y me dice, pues, ¿cuáles pecados? Le dije a él, pregúntale a su esposa. A lo mejor ella sabe cuáles son. O pregúntale a su mamá, a su papá. El justo cae. Qué bueno, hermanos, que después de una caída, todavía tenemos a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La causa de depresión principal, la causa principal de depresión y desánimo entre los cristianos es falta de haber confesado su pecado. Yo hoy en la mañana estaba aconsejando a un amigo mío, hondureño, de otro estado, que me estaba pidiendo. Y qué grande es la misericordia de Dios. Qué grande es la gracia de Dios. Pero dice la Biblia que hay que confesarlo. ¿Sabe usted que hay cristianos que nunca confiesan su pecado? Y cuando hablo de confesar pecados, no estoy hablando, mis hermanos, acerca de ir a un hombre. No vaya usted a un hombre para confesar su pecado. No vaya usted a un hombre para recibir cualquiera cosa de Dios. Mejor vaya usted directamente con Dios. Hay un mediador entre Dios y el hombre. Es el hombre Jesucristo. El Dios hombre. La mera verdad, hermanos, es que usted y yo pecamos y a veces no confesamos. Yo les hablé acerca de este baño espiritual. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se arrodilló, empezó a confesar todos los pecados de que se acordaba su Señor? Y después de confesarlas todas, usted ha orado a su Señor, Señor, si me ha faltado uno, por favor me lo trae a la memoria. Por favor me lo trae a mi pensar. Y usted se levanta tan limpio. Dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este pasaje no fue escrito a los incrédulos, fue escrito a los cristianos. Está diciendo que usted y yo como cristiano tenemos esa habilidad de limpiarnos. Estaba yo en Hermosillo, México, predicando. Un joven me acercó y dice, hermano Garlic, soy cristiano, pero batallo con el desánimo. Batallo con el desánimo. Y le digo, ¿cuándo fue la última vez que usted confesó pecados a su Dios? Me dice, ay, ha sido mucho tiempo. Estaba yo volando a Miami hace 2 semanas y me senté al lado de un varón, y cuando le empecé a hablar de Cristo, él me dijo, doctor Garlic, yo soy cristiano, pero me he alejado mucho de mi Dios. Y ahora estoy sufriendo las consecuencias. La semana pasada, mi esposa y yo nos separábamos. Yo entonces le empecé a predicar lo que la Biblia dice que debemos hacer después de una caída. Dios se le espera a usted. Quizás ha sido tiempo de que usted no ha acercado a su Dios. Quizás ha sido tiempo desde que usted ha tomado un baño espiritual. Pero ese primer paso después de una caída es levantarse. El justo cae, pero se levanta. Usted ha caído, bienvenido al club, levántase. Y para levantarse el primer paso es confesión de pecado. Dije el joven, mira, vaya tú a casa y hoy tengo un tiempo de confesar. Cuando yo dije a mi nuevo amigo en el avión, allí en rumbo a Miami, él dijo, doctor Garlic, eso para mí me tomará algo de tiempo. Yo digo, toma el tiempo. Amén, el primer paso. Y les conté hace unos meses que estaba aquí predicando acerca de lo que estorba nuestra oración. De la realidad. De que usted y yo debemos bañarnos regularmente. Les conté de que hay algunos que nunca pasan al altar y nunca arreglan cuentas con su Dios. Y hay algunos hasta que miran a los que están pasando como que los que están pasando son los sucios. Pero el sucio no es el que se está bañando. El sucio es el quien nunca se baña. Todos nos ensuciamos. Y es interesante, en el texto dice el justo cae. Y no solo cae, dice 7 veces. Y esta frase hebreo es una frase que indica que regularmente, es decir, enseguido. No es algo que pasa apenas 7 veces. Regularmente el justo necesita levantarse. La mera verdad es que usted ha caído, bienvenido al club. ¿Es usted justo? Levántase, arrepiéntase y límpiase pecado. Número 2. Después de caer, cada cristiano y yo debemos tomar pasos para no volvernos a caer. Yo no sé cuál es la debilidad suyo, usted tampoco conoce el mío. Pero le voy a decir algo, hermanos. Usted conoce el suyo y yo conozco el mío. No somos niños aquí. Usted ya sabe por dónde es que el diablo le ataca. Usted dice, ¿qué puedo hacer yo para que este pecado no se repite? Bueno, sencillamente lo que usted puede hacer es ir delante de su Dios y buscar fortalecerse en esta área. En cada caída hay algo que usted y yo podemos hacer para no volvernos a caer, o por lo menos reducir la probabilidad y la posibilidad de regresar a caer. Hay amigos con los cuales usted no debe andar, porque cada vez que usted anda con estos amigos, usted cae. Porque sales con ellos, usted ya sabe cómo va a terminar. Es imposible, casi imposible, para una persona enviciada con las drogas o con el alcohol librarse de su esclavitud sin cambiar amigos. ¿Usted quiere cambiar? Cambia. Dios le va a hacer, Dios nunca hará por usted lo que Él quiere que usted haga. Pero sí hará por usted lo que usted no puede una vez que usted cumple con lo que debe delante de Él. La mera verdad, hermanos, es que hay algo que se puede cambiar. Por ejemplo, si su debilidad es que a usted le gusta robar, pues no sea usted voluntario para contar la ofrenda. Me acordé, y lo he mencionado esta ilustración muchas veces, de nuestro buen hermano, el hermano Hernán Cortés, acerca del varón. Cuando yo era adolescente, ese varón impactó mi vida tantas veces. Predicaba con mi papá en las conferencias, el hermano Hernán. Pero me acuerdo estando allí en Levittown una vez y el hermano Hernán estaba hablando con un hermano. Y este hermano recién salvo dijo, yo no sé qué me pasa, pastor. Yo soy salvo, yo sé que he confiado en Cristo, yo sé que Él me ha salvado, que yo sé que Él me está cambiando, yo sé que Él me está transformando, pero tengo problemas. ¿Cuál es el problema suyo? No lo entiendo, pastor. Cada vez que voy a la playa me encuentro codiciando a las mujeres. Y el hermano Hernán le dijo, pues yo sé cómo resolverte tu problema. Dime, pastor, ¿qué hago? Dice el hermano Hernán, no vaya a la playa. Yo creo que hay unos cristianos que quieren que Dios les levanta sin que ellos cumplen con lo que les corresponde. Es esa actitud, me la echas a la bolsa, por favor, Dios. Pero la mera verdad es que hay algo que usted y yo podemos callar. Ahora, hermanos, la Biblia dice, confesaos vuestras faltas unos a los otros. ¿Cuántos aquí podrán decir, hermano Gale, la realidad es que, sí, tienes toda la razón, estoy batallando con un pecado? Y la mera verdad es que yo quiero victoria sobre ese pecado. Yo soy cristiano, yo he sido salvo, pero sí batallo. ¿Podría ver esa mano sincera? Levántala bien alta. Levántala bien alta. Amén. Algunos su pecado es orgullo y les dé pena, pero amén. ¿Sabes qué, hermanos? Estamos todos batallando. No hay persona aquí que, a menos de que usted no es un ángel veniendo aquí de escondido, ¿okay? Pero los sustos caen. Vuelvan a levantarse. Usted sabe que a veces nosotros hacemos un daño poniendo esa fachada bautista. A veces hacemos un daño. El hermano Salazar, no sé si les he contado esa historia, pero cuando el doctor Ezequiel Salazar fue salvo, porque él salió de una vida ahí en Los Ángeles, era una vida muy fuerte. Y cuando él fue salvo, él fue a la iglesia y en ese mismo tiempo otro amigo de él también fue salvo. Otro amigo que andaba con él en la pandilla fue salvo. Y cuando el hermano Salazar fue a la iglesia el primer domingo, ¿cómo es que Dios le ministró? Imagina lo que es un pecador escuchar los himnos. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Imagina. ¿Se acuerda usted la primera vez que usted entendió lo que este himno nos comunicaba? Que tenemos la certeza. La Biblia dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero dice el hermano Salazar, que en la primera semana de que fue salvo, los amigos mundanos que él tenía, le invitaron a una pachanga. Y dice que él fue, pero ahora había algo en él que estaba bien molesto. Cosas que antes hacía y no les impactó, ahora había algo que le hizo miserable. Dice que llegó a la iglesia el segundo domingo. Y llegando el segundo domingo, preguntó a los hermanos, ¿cómo le va? Y todos le reportaron, ¡victoria! ¡Me va bien! ¡Todo bien! Y él pensaba, yo soy el único aquí que estoy luchando. Dice que salió de la iglesia el segundo domingo después de ser salvo, salió de la iglesia determinado nunca regresar, porque él dijo dentro de él, pues a ellos les pegó y les va bien y no luchen, pero yo sigo luchando, a lo mejor no me ha pegado a mí. Dice que se encontró ahí en el estacionamiento con su amigo, que también fue salvo ese mismo tiempo, y le preguntó a su amigo, ¿cómo le va? Y qué bueno que el amigo le contesta, ¡ay, muy mal! Estoy luchando. Esta semana tuvo una caída. Yo no sé qué me está pasando. Parece que a todos los demás les ha pegado bien y a mí no. El hermano Salazar, ¿a ti también te va mal? ¡Oh! Y estaban abrazando ahí y fortaleciendo. Y hicieron un acuerdo ahí que, mira, vamos a irnos fortaleciendo. Gloria a Dios por la realidad. Todos estamos en la lucha. Pero gloria a Dios por los cristianos que se levantan. Y enseñen a sus hijos como David enseñó a ese rey Salomón. ¿Cómo es que el justo se cae, pero se levanta? ¿Cómo es que a pesar de mis defectos, a pesar de mis fallas, a pesar de mis caídas, aunque estoy postrado, Jehová me puede ayudar a levantar, enseñar y dar esta esperanza a nuestros hijos? ¿Sabes qué? A veces nos lastima, nos molesta ver nuestros defectos apareciendo en nuestros descendientes. Porque verdad que reproducimos lo que somos. Y a veces caemos encima a nuestros propios hijos por sus defectos, por lo que son. Y fíjase hermanos, escucha la voz de su siervo. Todos tenemos defectos. Y cuando vemos estas mañas apareciendo a nuestros hijos, a veces les caemos encima porque nos molesta por dos razones. Uno, porque sabemos de dónde lo tienen y sentimos la culpa por ver eso aparecer en ellos. Y dos, porque sabemos el daño que este pecado, ese defecto nos ha causado. Sabemos lo duro que nos ha ido por causa de ese pecado, y no queremos, por amor a ellos, no queremos que ellos sufren, no queremos que ellos pasen por esa misma senda, queremos protegerles. Y a veces hasta disciplinamos y castigamos más duro los defectos nuestros que aparecen en nuestros hijos que cualquier otro defecto. Pero estoy por decirles, hermanos, que la respuesta no es disciplinar más al niño. Aunque sí creo en corregir y amar a nuestros hijos. Pero la respuesta es corregir el patrón, el ejemplo. Es darles enseñarles a ellos cómo es que aunque el justo cae, se levanta. La mera verdad, hermanos, es que mi papá me dio ese regalo. Porque estoy pensando en un defecto que él tenía y fíjase que lo tengo. Y fíjase que también mis hijos lo tienen. Pero los últimos 20 años de la vida de mi papá, en el poder del Espíritu Santo de Dios, se levantó. Y ese pecado no lo vi en él por 20 años antes de que murió él. Y me da esperanza. Me da esperanza. ¿Y sabes qué? Por generaciones se puede ir hasta erradicando pecados. Doy gloria a Dios que el hermano Hernán Cortés, quien tuvo papá, que tomaba y era enviciado al alcohol, y tuvo abuelo, y por generaciones en la familia Cortés fueron enviciados y esclavizados por la caída del alcohol. Pero se levantó un varón de Dios, el hermano Hernán Cortés. Y hablando con Johnny y Danny me dijeron, ¿sabes qué, hermano Garlic? Ninguna vez vimos a nuestro papá tomar. Y nosotros tampoco hemos tomado ni una gota en toda la vida. Y ahora aquí están los nietos creciendo aquí. ¡Gloria a Dios! Que aunque el justo cae, se levanta. Usted ha caído, arrepiéntase, confiésalo. Usted ha caído, toma acciones bajo el liderazgo del Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios en tomar pasos para que este pecado no se repite. Usted ha caído, bienvenido al club. Levántase. Porque aunque el justo cae, se levanta. Hermanos, el tiempo se nos está volando. Quiero darte otros dos puntos y terminamos. Y eso le va a ser de gran ayuda. No solo es que después de una caída usted debe confesar su pecado y quedar limpio delante de Dios. Y si usted no ha confesado, no ha tenido un tiempo de confesar pecados a Dios por tiempo, por favor hágalo hoy. No solo es que después de una caída usted y yo debemos ir corrigiendo nuestros defectos personales con la ayuda de Dios y tomando decisiones para que nuestro pecado no se repite. Es tonto para un exalcohólico ir a la cantina para repartir folletos. Tonto. Mejor no ni pasa por la puerta. Camina al otro lado de la manzana. Pero no se pone en posición de que ese pecado se repite. Número 3. Oh, por favor, mis hermanos, por cada cosa que eliminamos, vamos a buscar lo bueno en Cristo. En nuestra familia no cumplí con esto, he fallado en muchas áreas. Puso como meta, antes de que nacieran nuestros hijos, puso como meta que por cada no que les tenía que dar, les iba a dar 3 sís. Porque a veces nada más nos escuchan cantar, no, 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 y no, 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 no. Pero cada vez que tuvo que decir a mi hijo, no, con este amigo no puedes ir, este amigo es mundano, este amigo es carnal, este amigo está escuchando la música del enemigo, este amigo le va a platicar de cosas, de apetitos carnales, de mundanos, no, con él no, siempre buscaba decir, pero con él sí, y con él sí, y con él sí. Cada vez que tuvo que decirle a mi hijo, por favor, mi hijo, yo por amor a ti, no quiero que estés escuchando esa música sensual, esta música carnal. Pero mira, mi hijo, aquí está esta, aquí está esta, aquí está el otro. Es decir, por cada cosa que vamos eliminando, es una ley del universo que las vacías quieren llenarse. Y cuando usted y yo empezamos a, en el poder del Espíritu Santo de Dios, eliminar lo que nos lleva a la caída, si no lo reponemos con lo bueno que Dios tiene, el perro regresa a su vómito. Es importantísimo lo que ahora estoy diciendo. Involúcrate en la obra de Dios. Aquí en esta iglesia no hay ni una sola persona que no está jugando gran papel delante de Dios en lo que Dios tiene para el futuro de nuestra iglesia. Yo sé, hermanos, que en una iglesia de este tamaño, mucha gente nada más viene y calienta en bancas los domingos. Pero yo estoy rogando, oh justo, levántase, levántase. Aquí hay mucho, mucho que podemos hacer para Cristo. Y yo sé, hermanos, que hay algo que usted puede hacer. Muchas veces nosotros creemos, pues lo que yo ofrezco no es mucho. No, en las manos de Dios hasta 5 panes de cebada y 2 pececillos son mucho. Bueno, hermanos, eso es lo que Dios me ha encargado esta mañana. Yo le voy a rogar a varias cosas. Número uno, si usted no eres justo, y quizás su mamá cree que usted es justo, quizás usted se ha criado aquí, y usted habla el vocabulario, usted sabe, usted tiene la fachada, pero usted sabe que aquí no hay una relación personal entre usted y su Dios, que usted nunca ha llegado al punto de arrepentirse y recibir por fe a Jesucristo como su Salvador. Bueno, entonces arregla esto. Aunque tengas que tragar orgullo por orgullo para hacerlo, hágalo. No juegas con su alma, se lo ruego. Ustedes que nos visitan esta mañana, oh, cómo nos gustaría tomar la palabra de Dios, enseñarle cómo es que usted podrá quedar como que si nunca hubiera pecado delante de Dios. Totalmente limpio delante de Dios. Eso es algo, que un regalo, una dádiva que Dios quiere ofrecerle gratuitamente. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de una relación con su Dios. Pero hermanos, usted es justo, usted es cristiano. Por favor, cuando caigas, levántase. Levántase. Ayer estábamos hablando acerca del proceso de santificación con los candidatos de ordinación. Y nos lo estaban explicando acerca de que la santificación no es instantánea, es un proceso. Y les dijo, sí, el proceso es toda la vida más un segundo. Porque algún día él, quien empezó a transformarme, lo va a terminar. Y algún día yo voy a parecer a Cristo. Y yo voy a ser semejante a él. Y ese día será cuando le veo. En él por mientras estoy en rumbo. Y le ruego que me tengas paciencia. Hasta quiero poner aquí un anuncio. Obra en proceso. Porque, y sabes que usted es más espiritual que yo, usted ha avanzado más que yo, ¿estará usted dispuesto como mi hermano, mi hermana mayor, tenerme paciencia y darme la mano y ayudarme? Porque todos vamos a llegar, algún día te alcanzo. Y también permite a su hermanito acordarle a usted que usted tampoco ha llegado, aunque puede ser que eres más cerca que yo, estamos en rumbo. En él por mientras, acuérdase que generaciones futuras nos están mirando en nuestras caídas. Y acuérdase que el mejor regalo que podemos dar a estas generaciones futuras es lo mismo que David regaló a su hijo. Es el de levantarnos, enseñarles que aunque caigo, aunque la riego, el justo se levanta. Gracias a Dios por permitirnos esta hora juntos. Y oh Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo aplica lo que hemos estudiado, lo que hemos hablado. Primero quiero hablar a los cristianos. ¿Cuántos cristianos dirán, no, hermano Garlic, yo soy justo? Yo he sido justificado. Yo sí he arrepentido, he puesto mi fe en Cristo, he recibido el perdón y la salvación que Él me ofrece gratuitamente. No me cabe duda igual. Yo soy de Él. Yo le he recibido. Él me está transformando. Él me está cambiando. Yo eso sí lo sé. ¿Podría usted levantar la mano bien alta? Levanta la mano bien alta. el testimonio. Usted que ha aceptado a Cristo, usted que ha recibido, ha puesto su... Levante la mano bien alta, levántela bien alta. Quiero ver quiénes son. Qué bella ver este testimonio. Pueden bajar la mano, nadie mirando. Vamos a respetar la privacidad de los demás. Habrá alguien quien dirá, hermano Garlic, no pudo levantarme la mano. Pero yo quiero esa reconciliación. Yo sí quiero esa limpieza que Dios me ofrece. Yo quiero quedar delante de mi Dios como que si nunca hubiera pecado. Yo quiero tener la salvación. Yo quiero tener la vida eterna. Y hasta ahora no he aceptado, pero ahora sí quiero. Hasta ahora no he recibido, pero ahora sí quiero. Usted dirá, hermano Gaelic, ora por mí. Con mucho gusto me gustaría orar por usted. Si hay alguno que gustaría que le oro, ¿podría usted levantar la mano bien alta? Quiero ver quiénes son. ¿Hay alguno? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hasta ahora no lo he hecho, pero ahora yo sí quiero hacerlo. Hasta ahora no lo he hecho, pero yo sí quiero hacerlo. Gloria a Dios por estas manos. Gloria a Dios por estas manos. Pueden bajar las manos. Yo voy a pedir nada más ustedes que levantaron la mano. Si fuera usted tan amable de mirarme aquí adelante, nada más ustedes. Le felicito en la decisión que estás tomando. Voy a orar por usted. Voy a orar por usted. Ustedes que levantaron la mano, mírame aquí adelante un momento, si fuera tan amable. Nada más, alza, voy a orar por usted. Y yo voy a orar que hoy Dios le ayude a entender exactamente qué es lo necesario para que usted pueda quedar totalmente limpio delante de su Dios. Yo tengo una pregunta para usted. No le vamos a avergonzar, pero si ustedes tres permiten, ¿ok? Nos gustaría que alguien tomara la Biblia y sentara en persona con usted. Quizás si usted es dama, le acercará una dama, una señora. Y le hablará acerca de cómo es que usted podrá confirmar esa decisión. Quiero saber, ¿estará bien esto para usted? ¿Si lo permite hoy? ¿Estará bien? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Amén. Amén. Cristianos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos cristianos podrán decir, hermano Garlic, este mensaje era para mí? La verdad es que estoy batallando. Y usted dirá, hermano Garlic, ora por mí. Yo quiero como David. Yo quiero como David, aunque caigo. Yo quiero que esa relación entre mí y mi Dios sea igual. Usted dirá, ora por mí. Yo le invito a usted, muchos están pasando, de venir aquí a doblar rodillas. Y nada más hacer trato con su Dios. Es una cosa personal. Y usted sabe si Dios le está hablando. Usted sabe. No venga porque vengan otros. Usted venga porque usted quiere hacer trato con su Dios. Usted venga porque usted sinceramente quiere hacer esa batalla para generaciones futuras. Usted quiere que esa relación entre su Dios no se estorba. Usted quiere y necesita que Dios le ayude. Usted bien sabe si Dios le ha hablado. Y si Dios le ha hablado, vamos a hacer un trato divino con Él en esta mañana. Ustedes que están aquí, nos es imposible, hermanos, en los breves minutos de una invitación aquí en la iglesia, terminar trato con Dios. Entonces lo que les ruego, cada uno, los que están arrodillados en las bancas, algunos no podían salir y ahí están arrodillados y tomando decisión en el asiento. Los que estamos aquí arrodillados y quizás algunos que ni se han movido, pero Dios les está hablando. Ahora mismo, haga una cita con su Dios para esta tarde. Dile a su Dios cuándo es que usted y Él van a reunir para que usted tenga este tiempo de confesión. Para que usted le pida a Él dirección y sabiduría en los cambios que Él va a querer para que esta caída no se repita. Haga una cita, dile a su Dios cuándo y dónde usted y Él van a reunir. Esta mañana he visto algo bella mientras que he estado aquí. He visto en más que unos ojos lágrimas de cristianos a quien Dios ha estado hablando, ministrando. Oh, qué grande es la gracia y la misericordia de Dios. Oh, cristiano, no presume, por favor, le ruego, no presume en esta gracia. La gracia estará disponible mañana, pero las consecuencias del pecado siempre nos cobran más de lo que queremos pagar. Gracias, Dios, por estos que ahora mismo están recibiendo el Evangelio. Ayúdales a ellos a entender y comprender a través de tu palabra exactamente cómo es que ellos mismos pueden hoy recibir el regalo, la dádiva de tu salvación. Y Padre, gracias por cada cristiano que ha respondido, oh Señor. Estamos en una batalla espiritual. Y gracias que a pesar de nuestras caídas, nos amas y nos levantas. Pero, Señor, ayúdanos a aprender de ti lo que tú quieres que hagamos. Muchos están dependiendo de que te obedecemos. Gracias por el ejemplo de David. Gracias por lo que obviamente su hijo había aprendido. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén y amén y amén.